Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio más de F&F,
el podcast.
En vivo desde, o sea, no en vivo, porque pueden estar escuchándolo cuando...
Claro.
Se está grabado en vivo.
Pero no sé si estamos en vivo en la...
¿En la internet?
En la internet.
Yo veo esa cámara, Twitch. Hay una luz.
No, estamos prendidos, pero no sé si estamos en vivo.
Sí, claro.
Estamos vivos, pero no estamos en vivo.
Bueno, pueden ustedes decidir cómo quieren, ¿no? Pueden verlo en vivo por Twitch o quizás no, porque no sabemos si es que está conectado a algo. Pero estamos vivos y estamos transmitiendo desde el Comedy Store en Los Ángeles.
Volvimos, California. Porque...
Luego de varios capítulos a larga distancia.
A larga distancia volvimos y tenemos un invitado especial.
Así es, una eminencia de la comedia. No lo conocí recién, lo conocí en la puerta. Pero la presentación sirve, ¿no? Una eminencia de la comedia eminencia, latinoamericana.
Sí. Una tiene historia, estereotipo de los...
No quiero poner presión, pero es el mejor comediante de...
Qué difícil. Tienen estatuas eretadas.
En Venezuela. En lo que queda.
Bueno, no sé. Debe ser lo único que queda en Venezuela, una estatua mía.
Bueno, aplauso sí, a Ignacio Redondo.
Ignacio Redondo, bienvenido.
Muchas a F&F gracias. Podcast. F&F Podcast, F&F, me encanta. Sí.
F&F el podcast.
Porque sí. El artículo nunca está...
Claro, el artículo
es español. Cuando lo buscamos, lo está ocupado ya por aquí.
Gracias por invitarme, genial estar aquí.
No, buenísimo, gracias por estar a... Porque normalmente no tenemos casi muchos invitados, pero es raro que... No es raro, pero me coincide que el otro es otro venezolano que tenemos invitado, ¿no?
Porque, siempre tenemos venezolanos de invitado.
Porque antes tuvimos...
Todos nos hemos escapado, entonces estamos eso todos por ahí regados.
Es por eso, lo que está más aquí, más fácil de...
Conversando contigo recién, me di cuenta en mi cabeza que tengo varios amigos venezolanos.
Sí, cierto.
Nadia, a quien conocí ahora en Australia hace un par de semanas.
María.
A Bobby Comedia.
Bobby, claro, cómo no.
A quien conozco hace muchos años ya.
Bobby, que tú peleaste con él.
Hicimos un roast para Comedy Central.
Ah, hace poco, ¿no?
Sí, en México lo
grabamos. El duelo de comediantes.
Duelo de comediantes por Comedy Central. Y estuvo muy divertido.
Me hace falta, tengo que hacer una pequeña crítica constructiva de duelo de comediantes en español.
Uf.
Además producido. Muchos amigos se presentaron.
Sí, allí. Sí, sí.
Además comediantes que quiero mucho, Alexis de Anda, Ray Contreras, hay mucha gente que quiero muchísimo allí. Pero se dan muy suave.
Uf, yo considero lo contrario.
¿En serio?
Sí, me pasó cuando grabé ahí, que considere que no se daban como con chistes, sino que se dan en lo personal.
Pero tú has visto Rose Battle, el gringo.
Sí, sí.
Que es un poco más agresivo.
Sí, pero tampoco me parece tan cómico como, la verdad, ninguno de los dos. Pero,
okay. Pero
sí, cuando vi el mexicano, sentí que muchos no tenían chistes. Sino que era como, tú estás gorda. ¡Oh! Hay que escribir un chiste sobre que está gorda, ¿no?
Es verdad. Pero por eso, me parece que pudo haber sido un poco más...
¿Te gusta
agresivo.
La violencia?
Bueno, era la primera vez, que primera
sí.
temporada,
sí.
¿No?
Sí, eso seguramente evoluciona para allá.
A lo mejor te metes tú ahí en esa, ¿no?
No puedo ganar siempre.
Sí, claro, ya la estatua es suficiente. Es suficiente honor.
¿Contra quién pelearías?
No sé, no, tendría que... Eso es aleatorio, ¿no? ¿O si escogen?
Yo creo que escogen, pero...
¿Tú escogiste a Bobby?
No, yo no escogí.
Exacto.
Pero alguien escogió.
Entonces es aleatorio por ti, digo.
Claro, para mí solamente... Pero sí tenía sentido, porque yo con Bobby habíamos trabajado juntos. Como
claro.
Que lo ponen en gente que se conoce, al parecer.
Okay.
Y en ese caso, de repente, como está producido en México, ustedes dos no son mexicanos.
Claro.
Entonces tenía un poco de sentido que...
Claro, se enfrentaran.
Claro, claro, internacional.
Claro, claro. Claro, claro. Y que fue la... Vi que Bobby hizo un rap. O sea.
Es que, claro, te obligan a hacer unas piezas online.
Sí. Súper buenas.
Muy malísimas.
Lo peor de todo es que te sorprenden con ella. O sea, porque es como...
Uno
llega
no
a grabar
sí,
y es
sí.
Como, ok, ahora
rapea.
Tienen que hacer un rap de 10 minutos sobre él.
Mierda, qué angustia.
Ok, pero lo pude haber escrito ayer.
Claro,
me hubieras dicho.
Pero
claro.
No, te sorprenden con esa performance. Y claro, Bobby hizo una que pueden ver en internet. Si tienen internet en su casa, ocúpenlo para ver a Bobby rapeando.
¿Y el tuyo?
El mío está... Pero el de Bobby está mejor.
Mierda, yo creo que hubiera rechazado rapear. No se me hubiera dado bien.
Es que
¿no?
Yo, bueno, lo que
¿no?
Sí... Lo que sí hay un argentino que te obliga, que te grita como, ¡ah, ya, el hijo de puta, graba el video! Es un rap, hijo de puta, va a estar internet, lo ven dos personas.
Ah, es un argentino que lo está haciendo.
Es un argentino.
En México. Siempre es un argentino que es director.
El que te presiona.
El que está ahí. A mí también tuve que hacer una vaina en español y también era argentino, o era Ah, no, era español. Era la
yo creo que contratan a un argentino ajeno a la producción solo para que grite.
Claro, claro.
Esté allí y ya tú eres la persona que grita. Y que, pero tú eres productor, director. No, 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 yo vine a gritar aquí.
Sí, sí. Porque ellos lo que son los que gritan mejor.
Y funciona.
En Latinoamérica.
Y funciona porque es intimidante. Uh-huh. Que te grite un chileno no te intimida nada. ¿Cómo no, para no. la weá, conchetumare?
Sí, sí. Pero mira, okay. Hijo de puta, ¿qué sé?
El poeta de la puteada.
La puta que te parió. Agarra el micrófono y rapea. Y un...
Hijo de la gran chota de sí, Superman.
Sí, 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 sí. Ellos tienen una intención con las groserías bastante acentuada.
Sí, sí, sí. Sí.
Recuerdo claro. Cuando fue el Mundial y Argentina perdiendo todos los partidos, meterse a Twitter y ver los tuiteos en argentino. Eran poesía sí de puteadas.
Son
sí.
buenísimas.
Sí, pelado, sí. Hijo de la ran concha de Satán, que viniste, naciste del orto de Dragon sí, Ball Z. Sí, sí. Una cosa así, un freestyle.
Y lo curioso es que le dedican esa cantidad de groserías tan profundas a una persona de la que seguro tiene un afiche en su cuarto.
Además.
O sea, los admiran, los aman, si los ven claro. Se mueren, pero les dicen unas groserías tan creativas.
Y que también tienen esto, ¿no? De que se perdonan muy rápido. O sea,
sí,
se enojan eso. Y se te quiero mucho.
No, sí, es que se quieren así, sí, que sí, es sí. peor.
Sí. Claro, es que es así, es como que por eso es que yo creo que no sé si te pasó a ti, pero como que los venezolanos y los argentinos se dan bien porque es la forma de echadera de vaina igual, ¿no?
Sí, es como
de cierta forma, como que se te joden, pero después como que sabes que
es tu amigo al final.
Es tu amigo y tienes que echar tu vaina de vuelta.
Sí, es como un tough love ahí.
Sí. No, el chileno finge eso, pero guarda resentimiento por dentro que se transforma en un pequeño tumor.
Y las groserías de ustedes a veces no se entienden.
No se entienden.
Entonces
sí,
yo,
sí.
¿Cómo es que fue que dijiste?
Pero eso es bueno igual, porque la otra persona puede creer que una...
Que no es una grosería.
Claro. Sino un estornudo.
Sino que es un ruido nomás. Ajá. Un ruido agudo.
Una onomatopeya.
Pero la puteada chilena sí es rara.
Pero entonces, bueno, y cuéntanos entonces, queremos saber un poco, bueno, porque yo sé, pero nuestra audiencia y Fabrizio también no es que conoce mucho de ti, entonces no sé claro. Si quieres hablar un poco de
tienen que estar, Fabrizio, tienes que estar más atento porque la gente no tiene estatuas de gratis.
Te estaba googleando y no tiene una estatua.
No, yo creo que si algo en Venezuela no tuviera en este momento es una estatua. Porque, bueno, yo tengo ya bastante tiempo haciendo stand-up.
¿Tú tienes cuánto? ¿Desde cuándo?
Desde, ya voy, creo que van a ser 7 años. Uh-huh. Puede ser 7 o 6 años.
Y empezaste en Venezuela, ¿no?
Empecé en Venezuela. Yo comencé escribiendo un programa de televisión, un late night de una comediante venezolana súper grande, se llama Erika de la Vega, que tenía... un show en cable que se llama Erika Tipo 11. Y yo empecé a ser guionista de ella.
Okay. ¿Tú escribías los que los
escribía los sketches, escribía un poco la dinámica. El programa tenía 3 bloques y yo me encargaba un poco con un equipo del bloque del medio y del final.
Okay.
No, porque ella tenía un monólogo y el monólogo en verdad lo escribió otra persona. Y en verdad fue una experiencia súper divertida. Uh-huh. Y a partir de allí yo comencé donde yo estaba, que es Plop Contenido, que es una agencia en Venezuela, digamos...
De
comedia. Uh-huh. Que se encargaba como un poco de eso, de escribir late nights, producía, y tenía como que todos estos comediantes jóvenes agrupados creando contenido. Y ellos hacían, muchos de ellos hacían stand-up, y si no, todos los demás empujaban al resto del equipo que lo hicieran.
Okay.
Y un día me empujaron a mí, y esto es algo que yo quería hacer desde cuando era chiquito, era eso, una cosa muy cliché de decir, pero es cierto.
Ah, tú lo querías hacer desde hace mucho tiempo.
Desde niño.
O sea, entonces tú llegaste a la compañía esta por eso...
Yo llegué porque cuando yo viví un tiempo en España y cuando regresé súper fracasado y estaba completamente devastado en autoestima y...
¿Pero por qué? ¿Qué pasó en España?
No, España horrible. Eso fue horrible porque yo viví en España justo en la crisis.
Sí, claro.
La burbuja inmobiliaria, la burbuja económica
cuando
más.
Cuando todos estaban yendo de España.
Exactamente. Ah. Y aparte de eso, pues yo había tenido todo un año de mierda donde había... Mi papá se murió y el otro. Y eso fue todo un show... Y obviamente yo estaba muy inmaduro y la pasé muy mal.
¿Cuántos años tenías ahí?
Mierda, eso fue hace 10 años. Eso fue, yo tenía que 21 o 22 años. Mm-hmm. Entonces fue intenso. Yo regresé y estaba como muy... Yo esas épocas me quería matar.
¿Ah, sí?
Y no lo logré. Y... Sí. Y
nos damos cuenta igual.
Sí, exacto. O sea, por si acaso...
Spoiler alert.
Bueno que no
lo
hiciste.
Por si acaso quedó la duda, no lo hice. Sí. Hasta para eso soy un fracasado. Y... No, pero entonces llegué a Venezuela y comencé... como que dije, coño, ¿sabes qué? Yo siempre he querido hacer esto, voy a buscar la forma de lograrlo. Yo no estaba muy claro que en Venezuela existiese una una industria, una movida de stand-up.
De stand-up comedy.
Porque siempre lo había visto como algo muy gringo. Yo veía stand-up de niño, lo veía en HBO, era fanático, pero nunca pensé que en mi propia ciudad estaba ocurriendo. Y de repente me empecé a rodear de gente que lo hacía y dije, coño, no lo puedo dejar pasar. Y empecé a hacerlo.
¿Quiénes eran como los pioneros en esa generación?
Hubo Bobby es uno. Bobby es uno de los primeros que empezó a hacer shows acompañado con otros comediantes, que fue el formato que como definió un poco esa generación. Uh-huh. Él empezó a hacer un show que se llamaba El Efecto Chicharra, si no recuerdo, con Iván Aristigueta, que de hecho lo está yendo muy bien.
En Australia.
Sí. De hecho, lo conocí
muy bueno,
a través de Bobby en Australia una vez.
Muy bueno él. Con Bobby y el otro, creo que era Rubén Morales, no estoy seguro. Uh-huh. Creo que sí. Uh-huh. Y a partir de allí, como que esa generación junto a George Harris, que George también empezó como que él empezó a empujar a la gente a los pequeños circuitos de bares pequeñitos y tal, que también George ahora goza de un éxito súper merecido porque
yo estuve con él en Miami y hice uno de sus shows que he hecho rarísimo.
Es rarísimo
porque él habla mucho rato, como 2 horas,
sí.
Y él hasta 3,
claro, y te tira entre medio.
¿Y tú tuviste que hacer un stand-up o te estaba entrevistando?
No, hice stand-up.
Ah, okay.
No, George tiene este show que él hace en el Flamingo Theater en Miami, semanal, como un late night semanal.
Está repleto.
Se agota semanas con anterioridad. 500 personas semanales. Es una locura. Wow. Es una locura. Y lo ven en YouTube.
Bueno, hacemos un streaming en vivo.
Ajá.
Entonces está lo en vivo, además lo ve un montón de otra gente en otras partes.
Y esto es pero la mayoría es puro venezolano, ¿no?
La mayoría es venezolano.
Es muy local el show.
Sí, es muy local, pero es muy raro porque el público es muy amplio también. O sea, tú llegas y tú ves, no sé si te fijaste que en el público habían ancianos, unas chamas de 15 años, unos viejos, unos cubanos. Tú dices, coño, o sea, el target es muy, muy amplio. Tanto así que George creo que es el comediante que mejor le ha ido de gira ahorita venezolano.
Puede ser, claro.
O sea, George, de hecho, hay todo un protocolo que George, bueno, y me atrevo a inventar esto porque lo escuché, pero me parece una cosa genial de decir porque me alegra su éxito. Pero él dice, él va a ciudades grandes y dice, yo no hago más de 3 shows. Y los llenan los 3 así, en días. Y shows grandes. Y ya para tú decir, coño, nada más 2.
Sí,
tú estás en un nivel muy, muy agresivo, muy bien, y además muy merecido. Entonces George y Bobby y todo este grupo son los primeros que empiezan a hacer el stand-up, pero como el formato que conocemos ahorita, ¿no? Porque antes de ellos estaba Emilio, estaba Laureano.
Claro, que era más como one man show.
Sí, era como monólogos, era medio teatro.
En Chile también pasaba lo mismo, que había una generación anterior que se hacía llamar como café concert, que Coco Legrand y todos ellos tenían como estos shows muy Emilio de Lovera, como ese estilo, y que uno igual ve el paralelo también con el stand-up.
Sí, no, y bueno, y también el Conde del Guacho también.
Exacto, el Conde, que además eran muchas personas que iniciaron su carrera en televisión. Y que cuando la televisión tenía sentido en Venezuela, tenía un tipo era la televisión de comedia con programas súper insignes allá como Radio Rochela y esas cosas que a mí particularmente no me gustaban, pero entiendo la importancia. Y está el Conde del Guacho. El Conde del Guacho le llegó a abrir un show a Guns N' Roses.
Sí.
Claro, así de popular.
Y le fue hasta, creo que le fue igual de bien con la gente, que es una de las cosas. Tú sabes que uno no une música y stand-up.
Y Guns N' Roses.
Porque además eso está destinado a fracasar. Él sacó adelante la regla número 1.
Sí.
Y luego después de eso sí empezó la generación como más 2.0 de esa generación, que era José Rafael, Led. Pistola, en ese tren se montó Chatén, que él empezó a hacer stand-up tarde, poco para su edad, pues. Y luego ellos pertenecían a Plop, donde yo trabajaba, y de allí salimos nosotros como que la camada siguiente, que es Nanutria, está Chucho, estoy yo, está, no me acuerdo quién más, pero esos somos los que tenemos estatuas. Los otros no tienen
estatuas. Tienen solo el busto.
No ha llegado busto, pero capaz un poco de barbilla. Eso es nada todo más lo que ha llegado.
Y esa estatua es en desnudo, ¿no?
Sí, claro. Es de cobre, de hecho. ¿Cómo?
O si no, no es estatua. Una estatua con ropa no es estatua.
Claro, yo le pedí que le modificaran mi pene porque no estaba bien.
No era el tamaño apropiado.
No, lo hicieron muy grande. Mi pene es súper pequeño.
Claro.
Súper la jugaron, pero bueno, al menos te querían ayudar.
Sí, pero
había buenas intenciones detrás.
No, pero pasan mis exnovias y dicen, eso es mentira.
Bueno, y ahora estás en México.
Ahora estoy en México porque
es otra, es empezar de nuevo, ¿no?
Es es un empezar de nuevo,
y
pero...
estás en México porque... Bueno, obviamente Venezuela no es que... claro. Sabemos sí, por qué, pero...
Bueno, pero yo creo que este cuento lo hemos conversado antes, pero Fabricio no sabe esta historia. Yo, el año pasado, hace casi ya un año, estaba terminando de hacer... Yo dije, yo me voy a mudar a México porque ya obviamente había logrado en Venezuela las cosas que... Hasta donde podía con el techo que te claro. ofrece Venezuela, que es muy bajo en
claro, es que, porque Venezuela, si tú eras bien, no sé qué allá y no puede hacer muchas otras cosas.
¿Cómo
allá.
No?
Pero claro. obviamente con, no se puede.
No se puede. Y para la gente que está escuchando esto y no lo sabe, en Venezuela hay una dictadura muy agresiva que nadie le gusta. Uh-huh. Y está muy fea. Y... El año pasado, antes de irme a México, dije, yo voy a girar, voy a hacer mi show y voy a tratar de girar a ver qué onda. Y le fue muy bien, estuvo súper divertido, una experiencia súper cool. Era la primera vez que giraba solo, después de como 5 años haciendo stand-up, abriendo shows, logré armar una hora y me lancé a la calle a ver qué onda.
Okay.
Y al final, ya cuando me quedaba un par de shows antes de irme a vivir a México...
En Venezuela...
Tuve un show en la Universidad Central de Venezuela, que es un lugar donde habían 2.500 personas. Era la tercera vez que hacía ese show allí, que invitan a varios comediantes y tal. Está súper cool. Que es un lugar, es un evento que se llama Las Risas Azules. Es benéfico y siempre ahí va Emilio. No, ahí van los comediantes nuevos, los viejos, los del medio. Está súper, súper cool. Y son sorpresas para la gente. Entonces yo salí hice una rutina de esas mías delicadas. Bueno, a mí me encanta meterme en problemas y me encanta ese tema de que la gente se ponga brava y eso. Y hice una rutina sobre discapacidades. Me fue bien, me fue muy bien. De hecho, está grabado en video. Pero un grupo de personas pequeños se molestó muchísimo y comenzó a rodar.
Pequeños en el sentido de que eran...
Espérate, ¿podemos focalizar un chiste, ponte tú, como solamente sí. para medir qué,
sí.
qué era
que lo... Claro. Que, ¿cuál es tu discapacidad?
Claro, claro.
Yo digo, por ejemplo, que a mí me encantan... Yo siempre he dicho que en stand-up he hecho énfasis en que las discapacidades no son cómicas, pero sí las personas que rodean a una persona con una discapacidad, uh-huh. que entre comillas es normal, porque se exacerban un poco sus inseguridades a través de la protección que le dan a una persona con una discapacidad que probablemente ni siquiera necesita esa protección, solamente déjalo en paz y ya. Entonces yo digo que uno de los mejores ejemplos de eso son las Olimpiadas, los Paralímpicos.
Okay.
Porque eso fue alguien que dijo, ellos también deben tener unas Olimpiadas. Entonces dijeron, coño, ok, denle las Olimpiadas también a la gente que está rara. Y entonces hacen las Olimpiadas y tal. Entonces yo digo que como soy fanático, etcétera, y después termino todo un show, todo una rutina donde una persona, un tronco sin brazos y sin piernas, gana 100 metros planos porque él se acuesta y rueda durísimo.
Y eso ofendió, me imagino.
Eso se puso la... No, eso estuvo genial.
Ah, ya. Yeah.
Pero un grupo pequeño de personas se molestó conmigo y empezó como que...
Creo que yo pensé en un momento que era un grupo de pequeñas.
Yo pensé que eran enanos.
Sí,
yo también pensé que eran enanos.
Ah, de enanos.
Claro, sí, como dijiste, sí, un grupo de personas pequeñas.
Un grupo de enanos.
¡Estamos contigo!
Claro, sí, yo sé que venía por ahí.
No. Claro, y era como que... Y además era un enano sin piernas.
Sí,
¿no?
Si era un grupo pequeño... Si era un grupo de personas pequeñas, es distinto a un grupo pequeño de personas.
Okay.
Pero un grupo de personas pequeñas igualito no valen porque valen como la mitad de la gente. Entonces, no.
Ahora se enojaron ya. Sí, ya. Ahora también los perdiste.
Bueno, perdón.
Bueno, pero ahora, ¿y eso te trajo alguna consecuencia? Si...
Sí, súper ruda, de hecho. Para hacerte el cuento un poco corto, eso se hizo súper viral. Uh-huh. Noticieros, todo lo que te puedas imaginar en la vida, los morning shows, todo.
Debatiendo.
Yo estaba metido en un súper rollo porque aparentemente yo, si hago un chiste sobre algo, yo lo discrimino. Entonces... se prendió un super rollo y ya yo tenía con el programa de radio allá y tenía muchas cosas. El gobierno ya me tenía más o menos el ojo montado porque tenía cierta influencia en el grupo opositor del gobierno en Venezuela. Entonces, así a través de los chistes, a través de la radio, yo y ellos durante el año hicieron un par de menciones en el canal de televisión del Estado de miren a Nacho que está diciendo. No sé.
Ah, sí.
Sí, y pasó un tiempo. Pasó, yo fui a hacer un show en Miami, cuando me regresé, como que todo un poco, había bajado un poco ya la marea de eso fue días y días y días, trending topic uno, Olga claro. Tañón me insultó.
Olga Tañón, pero ella ni siquiera es venezolana.
Sí es, porque va mucho.
¿Quién es Olga Tañón? Perdón.
Es una... La merenguera.
Sí, es una cantante.
Pero muy famosa.
canta.
Es mentiroso, este hombre es mentiroso.
Y ella eso opinaba de ti. O sea, es
mentiroso. Porque ella se me dijo que
es una canción.
Ella, porque le llegó, porque se hizo súper viral y le llegó como que mi...
Sí.
Que mira, este pedazo de mierda y tal. Además, tengo entendido que ella tiene un hijo como con una discapacidad. Entonces creo que se lo tomó un poco personal, cosa que me parece absurdo porque no es personal. Pero bueno, claro. Yo respeto que a ella no le guste lo que yo hago. Eso no es problema.
Claro. Es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Es mentiroso.
Y cuando regresó a Venezuela, esta persona que es como, digamos, el vicepresidente de Venezuela, simbólicamente, que es una persona llamada Diosdado Cabello, pueden googlearla.
Es como Dick Cheney.
Es como, okay. Pero much, ¿sabes? Mucho más evil.
Sí.
¿Se puede ser más?
Sí, te lo prometo. Googlealo. Y esta persona me todos ellos me insultaron y me ofrecieron, me amenazaron en televisión nacional. Y me demandaron, el gobierno.
El gobierno
me metió, ellos inventaron una ley que se llama la ley del odio, que básicamente lo que hace es asustar y reprimir a la disidencia del gobierno.
Claro.
Entonces, si tú tuiteas, por ejemplo, presidente, eres un hijo de puta, ellos la pueden decir, esta persona está incitando el odio, algo le puede pasar al presidente por culpa de ese tweet, esa persona tiene que ir presa.
Wow. Pura paja.
Sí, exactamente, claro, no, pura mierda.
No, y una forma de represión nada más.
Y yo tengo 27 de esas en mi prontuario legal en Venezuela, que no es válido para ninguna parte del mundo porque ellos hacen con las leyes lo que les da la gana y es altamente conocido y está en todas, bueno, no por nada están todos ellos sancionados a nivel internacional, claro, claro, y todo el tema, ¿no? Pero yo no podía poner en peligro, digamos, mi integridad física, ni moral, ni nada, porque por unos chistes.
Sí, claro.
Y tuve que irme antes de lo previsto a México y no puedo regresar a Venezuela porque estas personas, pues, bueno, me demandaron con la ley del odio.
No, pues, si tú regresas, te ponen preso.
Si yo regreso, esto yo lo especulo porque, bueno, yo sé de las demandas, la gente que trabajó conmigo en Venezuela, productores, etcétera, tuvieron que ir a declarar a fiscalía, le decían que me iban a conseguir en Chile, cuando fuera a Santiago, que me iban a agarrar allá, un terrorismo psicológico del más clásico.
Wow.
No puedo regresar porque si regreso, pues esas demandas siguen ahí y además están lideradas por el gobierno, no es que la desmentieron una unos civiles, ¿no? Y es súper delicado.
¿Tu familia está allá?
Mi familia, hay parte de mi familia allá, sí, pero bueno. Ellos no hicieron los chistes, así que confío que no harían
nada. No, claro, pero más que nada es un poco triste, ¿no?
Como es súper triste. No, si mi mamá se muere o algo, la tengo que enterrar por Skype. Porque yo no puedo ir.
Sí, claro.
Para nada, entonces...
Y por eso es que en México te dieron que asilo
político. No. En México, legal totalmente, con papeles de trabajo. O sea, yo trabajo en México, México ha sido súper amable, es un país increíble, de gente increíble, que además es eso, parece mentira, pero es un país de lo mismo que yo quiero en mi vida, escribir, hacer stand-up por el resto de mis días hasta que me muera. En México se hace muy bien, hay un mercado espectacular que además está naciendo. Entonces, como tú decías, ciertamente, estoy empezando de cero, pero es emocionante, es cool.
Sí, se siente como la energía, ¿no?
Claro, y además no es mi... Aunque sea en castellano, no es mi idioma. Yo no le hablo al mexicano, no me entiendo tan bien como el venezolano. Entonces,
obvio.
Es como reaprender a hablar.
Eso es algo que los gringos no saben, es como lo distinto que es cambiar de país en Latinoamérica.
Es increíble.
O sea, de Chile a Argentina, que hay una distancia de una hora, es completamente otro diferente. Planeta.
Es otro planeta.
Porque sí, es eso. Y eso es lo que yo siempre también explico, que también yo tratando de hacer comedia en español, no es que... Porque yo hablo español, no significa que la puedo hacer tan fácil.
Oye,
porque...
además, tú eres un killer en inglés. Yo te vi y yo no lo podía... O sea, yo decía, mierda, pero qué increíble. Y es eso, y no es tu idioma.
Claro.
Y es muy... Es súper difícil.
Pero he vivido más aquí. Entonces, claro. Es la parte... Lo que estás hablando de la cultura.
Sí,
que tú dices que porque...
¿no?
Claro. O de que sabes que... De que se van a reír aquí, ¿me entiendes?
Sí,
porque
sí.
Como tú dices que en español... O sea, puedes ir a México y puedes hacer los mismos... Unas bromas que funcionan en Venezuela no van a funcionar en México.
Tal cual.
¿Me entiendes? Claro. O porque dices diferentes palabras o porque
hablas más rápido.
Ajá, sí, también,
nosotros tendemos a hablar
hablamos
más
muy rápido.
Nos comemos letras. Los mexicanos sobrepronuncian las S, por ejemplo.
Sí, claro.
Nosotros pronunciamos las S.
Es el de los chilenos, que no se le entiende en ninguna parte del mundo.
Sí,
no, pero
sí,
yo logré un... O sea, de hecho, cuando voy a Chile, se burlan porque es como...
Porque no hablas como chileno.
Porque ya no hablo como chileno. Porque tuve que sacarle la...
Claro, claro. Porque si no...
Los
neutralizar un poco el acento.
Me di la obligación. Claro. Especialmente por los shows que ya no estaba haciendo más en Chile.
Cierto.
Entonces, claro, hay un trabajo ahí que se demora un rato y que uno va entendiendo ahí como también...
Pero es muy interesante.
Un chiste cambia tanto, ¿no?
Y es muy sabroso porque es eso, es redescubrirse ya con un conocimiento.
Claro, claro.
De cómo hacerlo. O sea, yo cuando me voy a México ya tenía muchos shows encima. Pero comenzar de cero es emocionante porque además meterte en los open mics y ir conociendo un poco a la gente y llamas la atención por aquí y te invitan a abrir el show por acá y vas poco a poco, pero ya como en un mercado real donde de repente vas a tu casa, cosa que no pasaba en Venezuela, haces un showcito y de repente tienes un dinero en el bolsillo. En Venezuela eso es impensable.
Sí, claro.
Yo de hecho, eso no lo sabe nadie, pero yo doné todos mis shows en Venezuela antes del rollo, no es que lo hice de culpa. Que la gente cree a veces eso, pero porque ese dinero no vale nada. Cuando te presentas y cuando bajas, ya está devaluado.
Claro, claro, con la inflación, wow. ¿Cómo está?
Entonces es súper agresivo.
O sea, donaste nada en términos
básicamente, no ayudé a nadie.
Claro, le donaste un dinero, le donaste mucho papel.
Bueno, alguien se va a limpiar el culo
con
eso.
Hay que ocuparlo.
Claro, entonces. Sí, México es el lugar donde estoy. Obviamente, bueno, esta circunstancia, por un lado, obviamente es horrible lo que viví. Es angustiosísimo, suena cool, es no, claro. Cool hasta cierto punto, pero en verdad...
Por eso te preguntaba por la familia, porque cuando uno piensa como en la, claro, en la parte claro, como de sí. Cool de... Pero no, tiene muchas implicancias como
porque,
reales.
Claro, porque pueden joder a tu familia y es como que...
Digamos, no está en mis capacidades estar allí. O sea, pasa algo... ocurre cualquier cosa, yo no puedo ir.
Es muy raro además tener en la cabeza la idea de que hay un lugar al que no puedes ir, ¿no?
Es muy raro.
Es como uno no lo piensa tan seguido, claro. Porque uno siente que puede cruzar cualquier puerta, pero en claro. Realidad hay un lugar al que no puedes entrar.
Y hay mucha terapia de por medio, porque sí. Porque te digo, te puede movilizar una fibra de rabia muy grande.
Y de angustia y de,
sí, de soledad también. Claro. Es tu familia, si tú, yo quiero ir a mi casa.
Por eso te iba a preguntar y que eso iba. ¿Estás haciendo comedia con esto? Así como
claro, vos, sin duda.
Estás escribiendo un poco sobre
es
eso.
Es la única cosa que conozco que sé hacer para poder entenderlo.
Es la terapia, ¿no?
Es mi propia terapia, aparte de la psicoterapia en la que estoy hace 20 años. Pero sí, claro. Si no lo hago, siento que estoy desaprovechando una oportunidad muy grande de primero mandar un mensaje, que creo que lo que está ocurriendo en Venezuela es horroroso. Y bueno, tengo la oportunidad de esta historia para poder por lo menos compartirla y ver qué podemos hacer con eso.
Claro.
Que alguien se entere de lo que está pasando ahí y ya para mí eso es genial. Y lo otro es que es mi propia salida. Suena muy cliché y creo que todos aquí que son los tres somos comediantes entendemos que la comedia es una forma de desmitificar tragedias, pero...
Sí.
Es un lugar para mí. Ya quiero igual, pero es parte de mi show, siempre ha sido parte de mi show, pero ya siento que a partir del año que viene estoy tratando de escribir una obra nueva donde ya quiero dejar eso un poco atrás porque también no me gusta. Claro. Ya fue un año. Este año he logrado girar bien gracias a eso, además, que hizo que creciera un poco más mi audiencia. La curiosidad, por lo menos, de qué tengo que decir, creció. Y tuve la oportunidad de girar y fue súper cool.
¿Fuiste para otros países?
Fui a Santiago, Buenos Aires, Bogotá.
¿Dónde estuviste en Santiago?
En el Club Subterráneo.
Ah, perfecto.
Súper cool. Una de las mejores shows que he tenido, en serio.
¿Lo conoces?
Sí.
Es un lugar espectacular, además. O sea, muy bonito. En
Santiago ya conozco, dime una esquina y estuve ahí alguna vez haciendo un show.
Entonces Santiago estuvo fino, Buenos Aires, Bogotá, un par de en México, en España. Y la próxima creo que es Miami y ahí sí yo creo que ya cierro ese ciclo y empiezo un show nuevo que además va a ser para mí súper liberador porque como te digo, es muy fino. Es como una bendición, maldición, porque me encanta hablar de eso, es interesante, pero al mismo tiempo ya estoy cansado de hablar del tema. Y del...
Además que me imagino, y esto como debe ser también súper difícil, salirte de hablarle solo al público venezolano, como
sí,
eso
claro.
Es lo más, como de que deje de venir solo venezolano, sino que venga...
Bueno, de hecho el show que yo tengo ahorita que se llama Dios no vino, ya he hecho dos funciones en México... en un bar super cool que se llama El Woco, no sé si han ido,
pero
es un lugar como el store de México.
Claro, pero chiquito.
Es mucho más chiquito, claro, es pequeñito, pero tiene una parte arriba más grande.
Sí.
Pero
el
es
139,
como,
creo que se llama.
Sí,
¿no?
es pequeño, pero la vibra es super comedy club, ¿no? Y tuve la fortuna de llenarlo las dos veces que he estado, pero la primera, obviamente, como fue el primero, fueron muchos venezolanos. La segunda ya me sorprendió muchísimo, que cuando hago la pregunta para ver hacia dónde más o menos me voy con mi material, porque de repente me puedo soltar más si hay muchos venezolanos, y si no, tengo que recoger un poco más y pensar un poco más lo que voy a decir, la mitad y mitad. Y el show, el último... La gente me dice que me fue bien. Yo sé que me fue una mierda, porque yo conozco mi show y de verdad que es una de las funciones más bajas que he tenido mucho tiempo, porque me agarró por sorpresa que la mitad del público fuera mexicano. Y habían, yo conozco muy bien mi show, milimétricamente, y habían ponches que no aterrizaban, y yo dije, mierda. Incluso el cerrador del show, lo dije, que fue el que es el del tronco que da vuelta, y la gente que quedó muy bien.
Buen trabajo.
Y eso fue porque los beats, el material que estaba haciendo eran con palabras venezolanas.
Tengo tiempo haciendo como... Yo desde que comencé a hacer stand-up siempre estaba completamente convencido que yo iba a terminar saliendo de Venezuela. Entonces yo siempre hice un esfuerzo particular en escribir material universal. Pero no importa qué tan universal sea tu material, obviamente vas a meterle un poco de tu
cultura, ¿no?
Tu cultura. Entonces... Claro. El ejercicio de estos meses de hacer stand-up en México me ha permitido también entender un poco el mercado y ir ajustándome. Abro shows, escucho muchos comediantes, reboto mi material con comediantes mexicanos, a ver qué onda. Y a pesar, como te digo, no fue un mal show, pero entiendo que es un esfuerzo que hay que seguir [S2] Claro. [S1] Y seguir, porque sí me hago entender, pero ahora es hacerlo cómico.
Claro.
Dentro de su cultura, con mi forma de hablar. Entonces, a mí me sigue pareciendo súper interesante, y además estoy súper agradecido con esos espacios que me han dado la oportunidad a mí.
Claro.
De que me monten, o sea, porque Obvio. No tienen por qué hacerlo.
No, yo creo que eso es bueno, porque quedarse pegado haciendo lo que ya no, aunque quisieras, no lo puedes hacer. No. Porque no es que puedes ir a Venezuela, entonces.
Sí, exacto.
Entonces, no como puede. Que tienes que ya es evolucionar y de cierta forma con tu material y con tu forma de hacer los shows, porque claro. Si no... No.
Yes. Oye, eventualmente hacer el salto inglés.
Claro.
Me muero por hacerlo. Y fracasar rotundamente como una alcantarilla.
Bueno, le puedes preguntar a Fabricio. No porque ha fracasado.
Sí, bueno, porque ha
fracasado. Es que le puedes preguntar a Fabricio, que ha fracasado mucho la mayoría de las veces.
Como todos los comediantes sabemos, se fracasa la mayoría de las veces.
Claro.
Antes,
claro.
Sí, ¿no? De eso sí. Se trata.
No importa qué idioma sea.
Sí, claro. No, yo me pasé un año de shows de malo a muy malo. Y claro, porque así,
siempre, o sea, es así.
Cambiar de idioma, además, imagínate.
Horrible.
Imagínate, ¿no? Pero ya tengo así, yo creo que 20 minutos sólidos que puedo llevar a todas partes. Bien. En realidad son 15 minutos muy sólidos y otros 5 que siempre están en la nebulosa.
Ajá. Claro, porque también como él le va bien en inglés.
No,
pero... Nosotros somos unos fracasados.
Pero la verdad, a mí me sorprende cuando te vi en español, porque te tuve a Francisco la primera vez que lo vi en español.
Dime que fue una mierda,
muy bien.
Por favor.
Fue mal.
Y ahora hacemos show en ambos y ya estamos como... En ambos lados, como mejorando también, porque hacemos más shows.
Claro.
Sí, porque todo eso.
Esa es la cosa, hacer shows. Por ejemplo, eso a mí, yo estoy puesto, yo quiero hacer más shows en español y quiero ir a México a hacer shows y toda esta cosa. Pero eso, es el hecho de no poder hacerlo constante.
Sí, claro.
Como que no es como que lo...
Es difícil.
No,
y conseguir gigs aquí al principio cuesta muchísimo.
Es muy difícil.
Y ahora que ya tengo 2, 3 a la semana, me ha ido muchísimo mejor.
Claro.
Porque lo hago 3 veces a la semana, 4 veces a la
semana. Pero en español es difícil porque no hay. Entonces, claro. Como que si hacemos un show una vez al mes, una vez cada 2 meses, sí. Entonces como que...
Sí, claro.
Es jodido después de que, bueno, voy a México a presentarte una broma que nada más la he practicado 3 veces.
Sí.
Pero sí, es la única forma. Yo a veces, yo lo practico a veces, me imagino que bañándome o algo. Hago como que un poco lo que creo que puede funcionar de mi rutina en español en inglés.
Claro, es mi primer consejo que te puedo dar, no lo hagas.
No, claro,
no lo traduzca, no lo traduzca chistes.
No, es que no...
Sí. Porque yo lo hice. Yo al principio cuando me moví, dije los chistes que ya me funcionaban en Colombia. Y dije, bueno, ¿cómo no va a funcionar si funcionan en varios países de Latinoamérica? Y no funcionó. Entonces, claro, el primer consejo, escribe material nuevo en inglés.
Nuevo en inglés.
Sí. Claro. No intentes rescatarlo, déjalo ir.
Pero a mí, en cierta forma, yo que he hecho unos beats que hago en inglés y lo he hecho en español, me han funcionado.
Fíjate que a mí me pasó también eso. Luego esos beats que hice en inglés, algunos los llevo a español.
Y funcionaron.
Pero creo que para cambiarse de idioma hay que hacer algo medio radical. Es como escribir.
Bueno, la broma nuevo. Es que, claro, la broma es que en cierta forma, como yo no es que estoy cambiando de idioma, o sea, como que yo sé español,
Claro. No pues sé ser, si... Yo pensaba más que nada porque uno tiene los chistes en español presente y les da, cree que van a funcionar de la misma manera.
No,
porque
no,
ya los tiene en la cabeza más o menos como
bueno, de hecho, psicológicamente, cuando tú haces switch de idioma, en teoría también merma un poco tu personalidad original.
Bueno, es que eso es todo, eso es lo que más cuesta, encontrar de nuevo tu nueva personalidad, como tu nuevo personaje, claro, como en el escenario.
Volverte a conseguir en otro idioma.
Claro, claro.
Mejor vamos a estudiar ingeniería, porque de verdad que fracasar tanto, qué horror.
Pero bien, pero entonces está yendo bien en México y
no,
hay...
No me puedo quejar.
Y hay otros venezolanos allá también.
Hay muchísimos venezolanos, sí, porque la mayoría de los comediantes que digamos que quieren pertenecer a un mercado real de comedia, donde puedes escribir para televisión, donde lo normal, lo que uno cree que es normal y que es bien difícil de lograr, creo que México es el mejor lugar, por lo menos para hacerlo en español.
Claro.
Castellano, México es ahora, digamos, la meca de la comedia, tanto para televisión como para presentarse. Además, sigue siendo una ciudad muy grande. Si pegas un poquito en México, o sea, un país muy grande, si pegas un poquito, claro, estás muy bien, bien, muy bien parado.
Y es barato, claro, y la comida es rica.
Uf, sí es, sí, sí es.
Sí.
Quedó divino.
Y tú vives en el DF, ¿no?
Yo vivo en el DF y tengo el Woco, que es el bar, como le estaba diciendo, a 4 cuadras de mi casa. Voy mucho... hay mucho movimiento de stand-up porque además está como súper de moda.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí,
y
hay, sí, muy buenos comediantes también. A veces creo que demasiados comediantes hay.
Y cosa ahorita que no me pasaba antes. El mejor así en México, ¿cuál es? ¿Qué tú puedes
Depende decir? De tus gustos.
A mí parece el Vallarta.
Yo creo también que estoy de acuerdo. Número
uno. ¿Cuál es este?
Carlos Vallarta.
No sé.
Increíble. Sí. Yo he tenido la oportunidad de presentarme con él un par de veces y mata la sala. La sí. mata. Es muy... muy bueno. Vallarta es uno.
Bueno, Alexis de Anda también para mí.
Alexis y yo somos grandes amigos. La quiero muchísimo. Estamos inventando algo juntos a ver qué tal. Alexis es genial también. Es muy rápida.
¿Estas son que son buenas porque en estilo mexicano o son así como
son
que
más universales, más universales. De lo que uno quisiera? Claro, pero...
O sea, obviamente van a hacer su... a uno sí. mexicano, lo que sí, sea, claro. pero material es universal.
Yo solo me pierdo cuando hacen algo geográfico.
Claro.
Dicen, eso es como ir a Tehuantzicalpa. Entonces sí, dicen, sí. Ah, es sí. cómico el nombre.
De y hecho, me pasó con el especial de Sofía Niño Rivera, que cuando lo vi, uh-huh. me pasaba que la primera media hora era como, ¿y alguien de Tecaticlaplan?
Sí. Exacto.
Y era como, y ustedes son todos pobres. Y era como, ese era todo el chiste. Era todo el chiste, era como, ¿y ustedes de Guasaticlaplan? Sí, son todos pobres esos.
Todo María Joaquina.
María Joaquinando al público.
Y uno cirileando ahí, porque esa es la otra. Uno se siente cirilo
viendo eso. Uno cirilo ahí, tratando de
que... Y le cuesta entender esos códigos.
Hay muy buenos comediantes, sobre todo que lo que me he fijado es que, por ejemplo, desde que yo llegué, vi en los open mics, veía comediantes súper jóvenes que estaban apenas comenzando y en cuestión de meses han mejorado a un nivel increíble y, por ejemplo, ya tienen mini especiales de Comedy Central.
¡Wow!
Teniendo un año haciendo stand-up. Mm. Un año o wow. meses incluso.
¡Qué impresionante! Aquí es completamente...
Sí, claro, muy difícil
opuesto,
llegar
a...
Es muy... Es que debe ser difícil, a mí me parece.
Para mí sí, porque para que sea algo bueno... tienes que echarle bola, ¿sabes? Tienes que tener tiempo y experiencia.
Y es de resistencia. Esto es como tú decías, o sea, esto es rechazar. Eres malo, muchos años.
Sí.
Y lo bueno es que no todo el mundo pasa ese filtro.
Sí.
Y es inevitable. La gente no puede lidiar con tanto rechazo. Es horrible. Sí. Yo lo entiendo, es natural. Sí. Pero somos nosotros que somos sí, unos claro. enfermos.
No, yo siempre le digo, cuando alguien me dice como que quiero ser comediante...
No lo hagas.
No, y le digo, te tiene que gustar mucho.
Sí, sí.
Es como...
Yo digo que es un estilo de vida.
Claro. Yo digo que no sí. lo haga y si lo hace, entonces sí lo quiere.
Okay.
Eso me parece más sensato. Cuando de repente un chamito me escribe por DM, que quiero hacer stand-up, ¿qué me recomiendas? No lo hagas. No lo hagas porque es muy duro, pero si va y lo hace, él está empezando a entender que necesita una manera distinta. Mm. O por lo menos así lo veo yo.
Ok.
Yo creo que sí.
Tú eres más... Es que tú... Bueno, tú también... Tú eres que tiras a troncos de humanos.
Claro. O sea,
yo no lo inscribí en los Paralímpicos. Se inscribió
niños,
solo.
Son niños lisiados que te escriben sí, y tú dices, no lo hagas.
Eso yo sé que es mentira porque no, nadie puede sueños. Tomar el celular siendo lisiado. O sea, lo tiene que escribir alguien. Y yo no los obligué.
No, buenísimo. Entonces tiene... Y así cosas así en el... que vienen para que la gente sepa.
Yo, bueno, ahorita quiero hacer un... antes de cerrar el show, de cerrar Dios no vino, que es el show que actualmente estoy girando.
¿Y por qué se llama Dios no vino?
Porque yo siempre he tenido una relación muy extraña con la religión. No soy de esos ateos fastidiosos que dice, tú no estás, tú estás equivocado y tal. Uh-huh. Lo contrario. Siento que la comedia lo que tiene que darte es el cuestionamiento, no las respuestas. Eso yo siempre he considerado que eso es lo más precioso de la comedia. Yo respeto muchísimo, mi familia es súper religiosa. Yo, mi mamá, por ejemplo, cuando se siente mal, va a misa y se sale y se siente mejor. Y yo no puedo contra eso, por más ilógico que me parezca, uh-huh, me parece que eso uh-huh. es... Yo no lo tengo, de hecho, lo envidio, porque yo no voy a misa y me siento una mierda. Entonces, claro. Eso está increíble que ella lo tenga. Entonces,
y es gratis, además.
Además, es gratuito. Que, bueno, de vez en cuando, depende. Y si eres un niño, es más caro de lo que crees. pero si Dios no vino, para mí es básicamente un planteamiento... que yo me hago de si Dios viene o va a regresar, todo basado también en la cultura católica, que es como que con esta idea de que Él va a regresar. Y yo creo que Él no vino, o cuando vino lo tratamos muy mal y no va a regresar más nunca.
Okay.
Entonces, originalmente ese show se llamaba Gracias a Dios que Dios no existe, pero era muy largo. Entonces, busqué una forma de ponerlo lo más pequeño posible y Dios no vino me pareció perfecto, y básicamente lo que hace es dejar la pregunta abierta. Entonces, mira, Dios no vino, creo yo.
Claro, claro, claro.
Va por ahí. Entonces sí. Lo conecto con una cantidad de tonterías que a mí me pasan, como que una vez me meé encima y esas cosas.
¿Y tiene fechas próximas como que anunciar?
Tengo, no lo he dicho, lo puedo decir. En verdad, la verdad es que lo puedo decir, no lo he anunciado todavía, pero tengo
también,
show.
Pero esto es
exclusiva.
En teoría, tengo, si todo va encaminado como va, tengo show el 9 de enero en Miami. Que va a ser, creo okay. que la última vez. Y lo bueno es que Dios no vino va a transformarse en el, aunque es la misma rutina y el mismo tema y todo, pero va a cambiar de nombre y va a cambiar solo por el aniversario de cuando la gente se puso brava conmigo. Entonces yo quiero celebrar eso.
Claro, ¿cuántos años de esa fecha?
Uno.
¿Un año?
En diciembre fue cuando el gobierno me demandó y eso. Yo lo quiero celebrar porque nadie, sí, no claro. mucha gente puede celebrar eso. Entonces yo lo voy a celebrar y lo que voy a hacer es como un revamp del mismo show, pero quiero volver a provocar un poco a la gente que se puso brava conmigo.
Claro.
Entonces le voy a cambiar el nombre y lo voy a dar una vuelta para ver.
¿Y eso va a ser en enero?
Va a ser el 9 de enero en el Improv de Miami.
Ah, okay.
Entonces,
¿cuál es el improv en Miami?
Hay un improv en Miami. Yo no he ido nunca.
Yo creo que un latino que le puso improv. Sí, y ya.
Sí, 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 sí.
Puso con B larga incluso.
Ah, creo que está en...
¿En Fort Lauderdale?
En Coconut Grove, creo.
Ah, okay,
está ahí mismo, en Coral Gables.
Entonces, buenísimo.
Vamos a ver. Y bueno, tengo fechas pendientes todavía de gente que me escribe mucho en Panamá, sobre todo. Y bueno, quisiera empezar a hacer algo acá en Estados Unidos pronto, lo antes posible. A empezar a fracasar en otros países, porque yo quiero fracasar en todos.
Claro.
En Irak, mala idea.
No, es muy mala idea.
No, bueno, sí. Cuando quieras aquí, bueno, estás aquí para que vengas a hacer, bueno, en inglés y en español, ¿no? Porque
sí, claro.
Nosotros estamos haciendo también uno en español, yo en
español. Feliz de la vida.
Así que...
De hecho, podríamos aprovechar de hacerle un poco de promoción al
claro,
yo creo.
Nueva York. Claro.
Vamos a estar en el Gotham Club, esto es promoción nuestra. Tenemos que hacerlo porque si no se nos va a olvidar.
Sí.
El Gotham Club el 6.
6 de enero, ¿no? 6. Perdón, 6 de noviembre.
6 de noviembre.
No, está buena la confusión.
Todo mal.
Dos meses de diferencia. Sí.
Hay que cambiar todos los pasajes de avión.
De enero.
Tengo que calafichito. Sí, 6 de noviembre a las 7 en el Gotham Club, parte del New York Comedy Festival, así que
wow.
Vamos a estar junto a Jesús uh-huh. Trejo, nosotros Francisco Ramos, Fabricio Copano,
y otros invitados especiales. Así que si ¿yo? Estás por allá, no. Bueno.
Si estás allá, comedia
si estás
en español.
Allá, claro, de ahí esa es la que te montas.
Esa es más exacto, es como family friendly, tipo, vénganse, montense.
Sí, claro.
Sí, bueno, no es que todo el mundo se monta.
No es que si un mendigo entra y dice, me puedo subir, se sube, pero...
Invitado. Aunque deberías dejar al mendigo subirse, son peligrosos.
Son peligrosos, sí.
Lo mejor es que él no se moleste. O que... ella, porque sabes que ahorita todo el mundo se molesta si no es ella y él.
Claro, no, tienes que decir ella. Neutral.
Mendigue.
Ya no.
El mendigue. Le mendigue.
Ya no puedes decir, no puedes decir ya hey guys.
No, me gusta mucho el que con X. Viste que es como Latinx.
Latinx.
Yo creo que ese es el mejor, porque es como más cool, ¿no? Como Latinx.
Que Latinx es la nueva generación, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo que es
¿Y cómo se dice, si ahorita si no se puede decir hey guys, qué se debería decir?
Hey, no sé.
O sea, no, que no. Five guys ahorita es five. Algo por el estilo.
Sigue siendo three guys.
No, porque como, supuestamente que sabes que cuando dice que, hey, guys, what's up, sabes, como que ya...
Guys es puro hombre.
Sí. Que,
o sea, como, coño, ¿por qué tenemos que
eso lo oí porque, lenguaje? Nada más lo digo porque me lo dije, o lo oí que lo... En estos shows de universidades.
Sí, claro. Especialmente en la universidad.
Sobre todo en las universidades que se
importan. Ahora, yo no estoy totalmente en desacuerdo. Yo igual creo que en algunos casos hay o sea, no te cuesta nada. ¿Qué me cuesta cambiar una palabra si va a ser
el que se sienta más cómodo? No, a mí no me importa. Sí,
cuando es como ridículo y es como mucho y no tiene sentido, sí. Pero la verdad, a mí cambiar una palabra no me cuesta nada.
Para nada, yo estoy de acuerdo.
Y si alguien se va a sentir más cómodo, me parece perfecto.
Claro, claro. No, y además es que esa es la parte de la evolucionar, ¿me entiendes? De sí, con claro. Tu material y la broma. Es como que cosas que funcionaban en el 90 no las hace ahorita, ¿me entiendes? Y es como
2006.
Que...
Ah, no. He visto películas del 2006 y digo, esto ahora no es imposible.
Ey, el otro día viniendo, estaba en un avión, vi Dodgeball, que para nosotros es como un clásico de comedia. Uh-huh. Esa es una de las películas más agresivas contra la mujer que he visto en mi vida. Sí, y yo no la recordaba así.
No, yo nadie, o sea, uno ni pensaba en eso.
Tanto Vince Vaughn como Ben Stiller en esa película, a la protagonista...
Que es la esposa, o
que es la esposa de Ben Stiller en la vida real. Mierda, de verdad que los dos hacen unos avances bien, bien, que hoy en día no pasan en un guión.
No,
adelante.
Y la cantidad de chistes de gay que había, o sea, en los comedy clubs y todos lados, era como 80% material de...
Y como, es otra pregunta, en Chile o en Venezuela, ¿eso ha cambiado o todavía la gente es medio...?
No, yo creo que la cultura latina está todavía muy atrás en
incluso acá, si uno va a los shows como latinos, sí.
Bueno, aunque el mismo martes que vine para acá para el store... dije, wow, porque habían palabras que escuché, el F-word lo escuché bastante.
¿Sí?
Sí. Ah, para mi sorpresa también. Y no, me pareció que la gente lo entendió. Es que todo es contexto. Tú no puedes tomarte en serio a un comediante. El comediante está hablando pendejadas. Uno sabe cuando hace el switch, que es lo que, por ejemplo, el famoso ejemplo de Michael Richards, de Kramer. O sea, tú sabes cuando esta persona está siendo ofensiva de verdad y quiere herir a alguien, pero estás haciendo stand-up, no deberías tomártelo en serio.
Claro, claro.
Entonces, me sorprendió. Dije, mierda. Ok.
Pero en Venezuela, todo el mundo, en México, todo el mundo es...
Sí, claro.
Bueno, o sea, yo no soy la mejor persona para decirte eso, porque yo viví un evento horrible, pero sí, yo creo que a la gente no le importa. Eso yo creo que... Los extremos, ahorita estamos en un extremo. Luego nos vamos a ir al otro y luego vamos a conseguir el mutuo.
Sí, el balance es lo mejor. O sea, el balance, sobre todo cuando uno tiene una estatua, el balance
claro. Es lo mejor. De pene gigante de cobre.
No, el pene desbalancea la estatua. Ese es el problema.
No, de hecho es el punto de balance.
Ah, porque está un poquito inclinado.
Claro, no, porque también tengo un buen culo. Entonces estamos...
¿Quién hizo esta estatua? ¿Fue ese niño? ¿Fue el niño lisiado?
Fue el del tronco,
lo
el
hizo,
tronco.
Claro, no tenía muchos talentos, pero...
Ya la tumbaron.
Saló adelante.
La tumbaron, le amarraron unas cuerdas así a varias sillas de ruedas y la bajaron como una estatua de Saddam Hussein, así.
¡Pum! Y con esa imagen queremos despedir este capítulo de FIF, ¿no?
Sí, no, bueno, muchas gracias por la... bueno, y antes de que nos vayamos, ¿dónde la gente te puede seguir?
Sí. Claro. @NachoRed. Que es mi Instagram, mi Twitter y todo eso, que la gente dice, ¿por qué rojo? No, esas son las primeras letras de mi apellido, es redondo. No tiene nada que ver con rojo, un coño.
Okay, Nacho quiere, por Ignacio.
No quieres nada
Nacho
rojo.
Por Ignacio, exacto. No, el rojo, recuerda que para mí el rojo está súper condicionado, porque eso es lo que utilizan los comunistas en mi país, los odio. Y les deseo la muerte a todos. @ Nacho Red, lo pueden buscar allí, y si están en Miami o algo, por favor, y vayan a su show, el de Nueva York, que suena increíble.
Claro, ese es primero que el tuyo. Sé
sí.
Que...
No, y con mucho más caché que el mío, y mucha, tiene unas chapas que yo no tengo, el Gotham, por favor, legendario.
Bueno, la cosa es que se llene.
Sí, claro. Legendario, pero vacío, no decir...
Claro, no,
no importa ser legendario, no, pero...
sirve de mucho.
Entonces, muchas gracias por invitarme.
Arroba Nacho Red, ¿no?
Arroba Nacho Red en todos
buenísimo.
Lados.
Buenísimo, entonces sigan a Ignacio Redondo y bueno, y a nosotros también, bueno, obviamente en el podcast, que nos siguen en @FIFElPodcast en Instagram, @FIFElPodcast en Twitter.
Así es.
Y también en Facebook y también, bueno, síganos ahí. También, lo que siempre decimos a la gente es que por qué no... Pongan comentarios.
Pongan review.
Pongan ratings, pongan review, porque vemos en la broma en iTunes y no hay nada.
¿Dónde lo pueden escuchar este podcast? El FNF.
En todo, en iTunes.
Ese es el problema, no sabemos dónde. Lo ponemos nomás en nuestro computador. No, está en iTunes, está en iVoox, que es como el donde de hecho está hospedado.
Ajá.
Y ahí está. En iTunes, yo creo, principalmente.
Pero sí, decíame en iTunes, porque sí, entonces la gente lo puede escuchar por ahí.
Ok. Bueno, y ahí, y también los invito a ustedes a que escuchen mi podcast. Yo también tengo uno.
Así estaba viendo. Sí,
se llama Escuela de Nada. Escuela de Nada, bueno, también lo puedes escuchar en... Lo hacemos casi siempre en YouTube porque metemos unas cámaras y tal.
Ok.
Y está en Spotify y todas esas cosas.
Bueno, o sea, nosotros estamos grabando, sí. Bueno, está aprendiendo.
Yo creo, ahí ya, ya eso se apagó. Yo creo que nos botaron de aquí y nos tenemos que ir.
Yo creo que eso es solo el trípode, ¿eh? Yo creo que eso solamente alguien puso un trípode, sí, y lo dejó ahí.
Yo creo que eso es un arma. Y eventualmente...
Esto conecta directamente con Maduro, que está viendo esto mientras se masturba. Eso es lo raro.
¿Conmigo? Sí, yo sabía. Estaba completamente seguro de eso.
Así que nada, agradecemos a todos los que nos escuchan y nos escuchamos el próximo jueves en otro capítulo de FIF, el podcast.
El podcast. Váyalo.
Show.